lamentable que las criptomonedas dependan de los gobiernos, lo estamos viviendo con esto que se discute en el Senado. No dependen, y cualquier criptomoneda que sea amenazada por lo que dice el gobierno, la criptomoneda debe desaparecer, no tiene ningún mérito. Si una criptomoneda no puede resistir el ataque de un gobierno, si no puede, si con una ley, con un plumazo, como lo ha hecho China, pueden prohibir una moneda o seleccionar ganadores, tomar, ponerse del lado de unos o de otros. Realmente, si una ley es una amenaza para una criptomoneda, la criptomoneda no tiene ningún mérito y debe desaparecer. Soy nuevo en las criptos. ¿Me podrías explicar brevemente cómo funciona el esquema multifirmas para guardar bitcoins? Funciona de la siguiente manera. Creas la cartera multifirmas, esa es una transacción. Esa cartera, para que pueda utilizar los fondos, necesita múltiples firmas. De ahí viene el nombre multifirmas. Pueden ser dos de tres, o tres de cinco, cinco de nueve, etcétera. Hay distintas combinaciones. Pero la idea es que no puedas firmar una transacción con un solo dispositivo o una sola persona. Entonces, por ejemplo, podrías tener una multifirmas que requiera que firmes la transacción con tu computadora y que hagas otra firma con una portátil que está a lo mejor en tu oficina y que hagas otra firma con un Ledger Nano que está en una caja de seguridad, por ejemplo. Con ese esquema, mitigas el riesgo de que una sola persona con una sola firma pueda mover todos los fondos de la cartera. Es útil si tienes una parte considerable de tu patrimonio en Bitcoin, por ejemplo. Es un esquema utilizado para empresas o exchanges, por ejemplo. Tienen esquemas parecidos para que no sea una sola persona la que pueda tener acceso a todos los fondos. Entonces, ¿cómo se hace? La forma más fácil es una cartera que se llama Electrum, te permite crear, tiene un proceso paso a paso para que crees la cartera multifirmas y esa sería la forma más fácil de hacerlo. ¿Has oído acerca de enviar BTC por Bluetooth o radio? ¿Cómo funciona? Sí, en realidad una transacción de Bitcoin no está encriptada. Esa es una distinción importante. Contiene una firma criptográfica, pero no está encriptada la transacción. En realidad, la transacción no es otra cosa que un archivo de texto. Vamos a ver si podemos encontrar una transacción para que te enseñe cómo está la transacción. Esta es una transacción firmada. Entonces, la transacción, lo que estás transmitiendo en una transacción es esto que está aquí resaltado. Esto es lo que está... esto que está aquí resaltado es una transacción en Bitcoin. Entonces, realmente no hay... hay muchísimos métodos que puedes utilizar para transmitir este tipo de información. Puede ser vía radio digital, puede ser vía código Morse, puede ser vía una fotografía, un código QR. Entonces, como el contenido de la transacción no está encriptado y es simplemente texto, hay muchísimas formas de transmitirlo. Lo puedes transmitir vía radio, repito, se puede hacer con radio digital, puedes digitalizar ese contenido y transmitirlo por vía radio y desempaquetarlo en el punto de recepción. Se puede hacer a través de cualquier mecanismo que te permita transmitir información de un punto a otro punto. Puedes transmitir una transacción en Bitcoin. No hay ninguna limitación o no hay ningún requerimiento para que sea cierto tipo de paquete de datos específico. Es el formato más simple, es un archivo de texto, no es un texto muy grande, entonces el texto que acabo de enseñar es un archivo de texto con letras y números, entonces puedes transmitirlo desde cualquier formato. Por ejemplo, en un caso extremo, vamos a suponer, yo podría imprimir una transacción en Bitcoin, mandarla por fax y alguien del otro lado puede escanear esa transacción o puede escribirla y propagarla a la red. Hay muchísimas formas de hacerlo. Es una de las razones por las que es tan difícil detener a Bitcoin, porque no puedes detener esa transferencia de un archivo de texto. Son letras y números los que estás transmitiendo. Es cierto que algunos exchanges dan problemas a los clientes que utilizan VPN a la hora de reembolsarles sus fondos. Sí he escuchado en varias ocasiones de gente que ha tenido problemas para recuperar su dinero porque estaba utilizando una VPN. Sí, es posible. El exchange, en el momento que tú depositas, el exchange tiene el control de tu dinero. Entonces puede ser porque estás utilizando una VPN, o porque utilizaste un mixer, o porque cambiaste de correo electrónico, o porque perdiste tu autentificación de dos factores, pueden bloquear el acceso a tus fondos en cualquier momento. Y sucede con relativa frecuencia. No a gran escala, es decir, no vemos miles y miles de casos, pero creo que no pasa un día que no vea en Twitter o un mensaje por ahí de alguien que bloquearon su cuenta porque X, Y o Z. Te recuerdo que ya somos parte del programa de afiliados de NordVPN. Si quieres proteger tu privacidad mientras navegas, ahí está la opción de NordVPN. Esta es una solución que he recomendado desde hace tiempo y he estado utilizando ya desde hace tiempo, y ahora ya recibimos ahí un par de satoshis o dólares o algo cuando si utilizas el código que aparece en tu pantalla en este momento y que también está en la descripción del video. Si utilizas ese código, NordVPN nos da por ahí un par de dólares o satoshis o algo.
Bien, en este video vamos a ver a Bitcoin desde una perspectiva macro, después nos vamos a meter en este último movimiento para ver qué es lo que esperamos para esta semana que entra. También vamos a ver algunas altcoins y vamos a ver la dominancia de Bitcoin, qué es lo que está pasando. Bien, lo primero que podemos ver es que este nivel efectivamente fue importante. Por acá tenemos otro nivel que ya lo pasamos, también importante. Por acá tenemos un nivel que estamos luchando. Seguramente vamos a luchar con uno por acá en los 52.000. Y lo más importante es este nivel que vamos a tener por acá, más o menos en los 59.500, que va a ser el que va a determinar la continuación de este bull run, el cual comenzó por allá en a principio del año, ¿no? Por allá en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, no recuerdo precisamente. Pero seguramente en algún momento, bien el precio pueda venir por acá, bien el precio pueda venir por acá, este va a ser el punto de inflexión de el que va a terminar por fin con toda esta caída, ¿no? El cual va a dar técnicamente el final a toda esta caída, porque en este momento en verdad podríamos estar diciendo que estamos apenas en un retroceso técnico, ¿no? Del 50%. Bien, ahora si bajamos a gráficos de 4 horas para analizar este movimiento de acá, el movimiento alcista que estamos teniendo, algo que podemos ver mientras borro estas líneas, algo que podemos ver es que el movimiento empezó con mucha fuerza, ¿sí? Este movimiento prácticamente fue así, y este último movimiento, este último impulso, está teniendo dificultades de subir, lo cual está perdiendo, digamos, un poco de fuerza. Esta fuerza, ¿sí? Esto que está perdiendo acá, no necesariamente es porque va a dar un cambio otra vez de dirección, sino tal vez lo que puede estar pasando es que el precio está tomando un respiro, está tomando una pequeña pausa para seguir su rally alcista en búsqueda de este nivel que ya habíamos hablado. Entonces, para determinar esto, para determinar si es más probable que el precio va a venir acá otra vez abajo o va a tomar fuerza para arriba, podríamos incluso bajar a gráficos de una hora. Lo que sí podría decir desde ya es que, como estamos en un movimiento alcista que se puede estar alentando, no importa, es que yo no recomendaría abrir shorts, ¿sí? Cualquier tipo de operativa, lo mejor sería buscar largos, buscar longs, porque nosotros buscamos es ir a favor de la tendencia. Y en este caso, en gráfico de 4 horas, la tendencia, por más que acá se esté un poco alentando, sigue siendo alcista. Así que si bajamos a gráficos de una hora para ver esto un poco más en detalle, Podemos ver que el precio se está moviendo entre estas dos directrices, esta que está acá, por eso decíamos que se estaba alentando porque venía de un movimiento bastante vertical y ahora está prácticamente en un rango dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que como es un rango, ¿sí? Podríamos, sí, un rango dinámico porque está un poco al alza, podríamos operarlo justamente como un rango, ¿no? Intentar comprar en la parte baja e intentar vender en la parte alta, ¿ok? Ahora bien, una observación que podemos ver acá es que el precio efectivamente llegó a la parte alta y empezó a caer, ¿no? Nos estaba marcando como una falling wedge y el precio no alcanzó a caer a la parte baja acá, ¿sí? Lo más lógico era que el precio hubiese hecho esto y hubiese venido a la parte baja de acá, lo cual acá hubiese dado un buen lugar de compra. Realmente terminó acumulando en esta zona. Bien. Esto por un lado es positivo porque demuestra fuerza, ¿sí? Porque no llegó a la parte baja, pero hay que tener precaución porque la realidad es que este movimiento puede, en este momento, digamos acá prácticamente, si no tuviéramos un escenario tan alcista, tal vez esto en una muy micro tendencia buscaría un short, tal vez desde acá hasta acá, porque este nivel horizontal vemos que también es muy importante. Así que el precio tiene alta probabilidad de venir a testearlo, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, si nosotros vemos, esto podría también ser una especie de canal, lo cual si el precio va a venir a testear, ¿no? Lo que podría estar pasando es que el precio esté un poco distribuyendo en esta parte para volver a venir a esta parte. Por eso decía que hay que tener precaución porque que no haya llegado en este punto no quiere decir que el precio no pueda venir acá y luego otra vez bajar. Entonces esa es una primera consideración, por lo cual si nosotros queremos buscar un long o una compra en esta zona, pues sabiendo que el precio puede venir otra vez a la parte baja, pues seguramente vamos a poner un stop loss por esta zona, ¿verdad? Para proteger nuestra posición. Por lo cual, lo que ya podemos sacar la segunda conclusión es que seguramente si el precio cae acá, vamos a buscar compras, ¿verdad? Esto, como siempre, ahí entra la técnica para comprar, ¿verdad? Ahora bien, ese es nuestro primer escenario que pueda venir otra vez a testear acá. Acá podemos tener una compra, acá podemos tener una compra en caso que caiga. Y el otro escenario es que si definitivamente alguien compra acá, podría estar buscando la parte alta de este canal, ¿no? Entonces esta podría, digamos, ser toda la operación para el que está comprando acá. Esta sería su intención, ¿no? Bien, ¿cuál sería, digamos, que el escenario que no quisiéramos ver, ¿no? El que nos daría esto más debilidad aún, ¿no? Es que el precio en verdad caiga. No solo caiga acá, sino también nos caiga a esta directriz que tenemos acá macro y que el precio, ¿no?, se empiece a alentar, y que le cueste cada vez más subir y tal vez tengamos una ruptura, ¿no? Esto toma días, esto no es un movimiento que pueda hacerse, digamos, en un día, pero digamos que este sería el movimiento que no quisiéramos ver, por supuesto, para los que todavía estamos alcistas en el mercado. Así que esto más o menos en la micro tendencia. Algo que también podríamos ver si vamos a gráficos tal vez de 6 horas, ¿sí? Es que como el precio vemos que se está alentando acá, que es lo que estamos diciendo, en verdad esto también nos podría estar dando un patrón, el típico falling wedge, que más o menos sería así, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar? Que el precio podría estar prácticamente bailando en esta zona y efectivamente después volver a caer a estos 46.600, esta zona, o incluso no necesariamente desde acá, sino podría hacerlo prácticamente desde cualquier lado, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando el precio se empieza a alentar, ¿no? Que estos escenarios bajistas al corto plazo, porque esto no quiere decir que el precio vaya a caer acá, es al corto plazo, pues nos da estos escenarios, ¿no? ¿Dónde podría caer? Por supuesto, a esta zona, que toda esta zona va a ser zona de compras, ¿no? Cualquier caída, desde mi punto de vista, son zonas de compra.
Buena noticia, el 12 de septiembre, es decir, un poquito menos de un mes, el 12 de septiembre se activa Alonso en Mainnet, lo que quiere decir que a partir de ese momento ya los contratos inteligentes estarán activados en Mainnet y empezará a... Anticipamos ver un enorme incremento en la actividad, muchos desarrollos, publicación de muchos contratos. La actividad en Testnet ahorita se ve bastante interesante. Hay mucha gente haciendo pruebas, volumen de transacciones bastante interesante. Así es que creo que va a ser un buen cierre de año para Cardano y ya por ahí vi que mucha gente está retirando ganancias. Excelente, qué bueno que aproveches la oportunidad.